Esto significa, creo que, una victoria histórica para Oaxaca. Habíamos esperado ya más de 7 años desde los pronunciamientos de la Corte. Creo que con esto Oaxaca entra a una nueva etapa.
La 64 legislatura tiene el reto de defender el Estado laico en Oaxaca.
Que quede muy claro, los derechos no se consultan. El Estado está obligado a garantizarlos para el ejercicio y goce de la ciudadanía.
24 votos a favor. Con 24 votos a favor. A continuación, se procederá con la discusión en lo particular del dictamen.
Servicios para una educación alternativa Educa presenta Espacio Social. Un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad. Agradecemos el apoyo solidario en la transmisión de este programa a esta emisora y las frecuencias hermanas.
Los pasados meses de agosto y septiembre de 2019 en Oaxaca fueron álgidos en materia legislativa y de reconocimiento hacia los derechos de las mujeres y la comunidad de la diversidad sexual. Fue el pasado 28 de agosto que el Congreso de Oaxaca aprobó reformas para garantizar los derechos hacia el reconocimiento de identidad de género de las personas de la población LGBTI, incluido el acceso al matrimonio. Desde hace 8 años, este sector de la población ha luchado a través de juicios de amparo para hacer valer este derecho. Un mes más tarde, el 25 de septiembre, se aprobó en lo general el decreto para despenalizar el aborto durante las primeras 12 semanas de gestación. Cabe destacar que la entidad es la segunda en hacerlo en todo el país, luego de la Ciudad de México, hace 12 años. A pesar de los logros apuntalados en materia de derechos humanos en una nación laica, grupos conservadores no han quitado el dedo del renglón para evitar que se garantice el ejercicio libre de los derechos de los ciudadanos. Desde la arcaica argumentación para defender la familia tradicional, hasta negar que una mujer pueda decidir sobre su propio cuerpo sin ser criminalizada y poner en riesgo su propia salud. Tal es así que la reforma aprobada en septiembre no ha sido publicada por el gobernador en el periódico oficial para su inmediata entrada en vigor. Es por ello que en esta emisión del Espacio Social de Servicios para una Educación Alternativa, abrimos nuestros micrófonos para promover la reflexión en defensa de la laicidad y el Estado de Derecho. Mi nombre es Miriam Flores. Iniciamos.
Matrimonio no.
Matrimonio no. No.
Matrimonio no. Sí.
No.
Igualismo no. Igualitario sí.
Igualdad.
Igualitario sí.
Igualdad.
A los que no estaban de acuerdo con la aprobación de esta ley, no se preocupen. Esta ley no daña a nadie. Esta ley no daña a ninguna familia. Esta ley nos hace a todos y todas más felices. Felices.
Mamá y papá.
Papá y mamá.
Mamá y mamá.
Papá y papá.
Mamá y mamá.
Papá y papá.
Igualdad.
Árbol genealógico. Árbol diverso. Familia sí. Tu familia.
Somos familia. Los otros
somos familia.
Los otros somos familia.
En tu familia.
En tu familia.
Juzgados.
Los otros, juzgados.
Ahora, iguales, distintos.
Iguales.
Macri, matrimonio.
Matrimonio igualitario.
Ser parte de la diversidad sexual, entiéndase homosexual, bisexual, lesbiana, transexual, transvesti, transgénero o intersexual, en cualquier parte del mundo es un acto de resistencia. Y en un país como México, vivir en un clima de discriminación no es la excepción, pues las instituciones que forman parte del Estado incluso lo fomentan y lo permiten. Pese a que el matrimonio no forma parte del proyecto de vida de todas las personas, el hecho de que se le niegue a un sector constituye una violación al reconocimiento de la igualdad. A continuación, escuchemos a la directora general del Grupo de Estudios sobre la Mujer, Rosario Castellanos, Angélica Ayala.
Con respecto a estos dos avances que son importantes en términos de las libertades, en el caso de la aprobación del matrimonio igualitario, consideramos que es un avance fundamental en términos del reconocimiento a los derechos sexuales, el derecho a la diversidad, a manifestarse públicamente, los afectos y las expresiones a través de diferentes identidades. Quizá el tema fundamental es que las instituciones afirman que no están preparadas para todos estos cambios que vienen aparejados a partir del reconocimiento de un derecho. Es decir, cuando se establece que se gana en el área legislativa, esto va a traer aparejados una serie de cambios en diferentes órdenes, y en ese sentido sí requerimos que por parte del Estado haya como esta posibilidad de reconocer las experiencias que ya se han dado en otros espacios. Creemos que sí son leyes de vanguardia, que son leyes de reconocimiento de derecho, pero también creemos que es necesario mirar las experiencias que se han dado en otros ámbitos y de esas experiencias aprender y empezar a ser más ágil el reconocimiento en la práctica de lo que tiene que ser el ejercicio pleno de la ciudadanía de la comunidad. Es decir, sabemos que es un reto para el Estado, pero también sabemos que ya hay experiencias de las cuales aprender. Entonces creemos en ese sentido que debiera de ser más ágil como todos los procedimientos que se tendrían que dar en los ámbitos institucionales para poder hacer efectivo este derecho. Entonces yo creo que necesitamos por parte del Estado y por parte de las instituciones como un reconocer la necesidad de aprender de otros espacios, de otras experiencias, y en ese sentido que la voluntad política se defina desde la cuestión práctica, es decir, en la situación de los cambios que se requieren.
Estás escuchando Espacio Social. Comunícate con nosotros al 51 3 60 23.
Solo tengo 10 años y casi siempre estoy solo. Soy casi un ermitaño y casi siempre estoy solo. Soy casi un ermitaño. Me siento algo diferente, casi todos me miran. Me siento algo distinto, ¿tú cómo te sentirías? Me siento algo distinto, ¿tú cómo te sentirías? No juego nunca con niños, eso no me divierte. Juego con mi única amiga a juegos que nadie entiende. que cambien todos los demás. Me gusto tal y como soy, y no, no lo puedo remediar. Me hacen llorar y me escondo en mi cuarto, porque la gente está mala, no entiendo nada de nada, porque la gente está mala, no entiendo nada de nada. Sé que no soy uno de ellos, me siento afortunado, y como dice mi amiga, ellos son los bichos raros. Pues como dice mi amiga, ellos son los bichos raros. Hay días que quiero gritar, hay días que quiero callar,
escucha Espacio Social. Contáctanos en educaradiooaxaca@gmail.com.
Homo les transfobicina.
¿Sabías que
el 17 de mayo del año 1990, la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud eliminó a la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales, celebrándose a nivel mundial el Día contra la Homofobia y Transfobia?
¿Sabías que
el cerebro es el único que puede definir la identidad de género de una persona más allá de los genitales?
¿Sabías que
todavía la legislación de 78 países criminaliza las relaciones homosexuales? Y en Irán, Mauritania, Arabia Saudita, Sudán y Yemen, ¿están castigadas con la pena de muerte?
La falta de información te hace discriminador. Endulza tu vida. Te recetamos Homoles Transfobicina.
Indicaciones:
alivio sintomático de la sensación de rechazo, miedo, prejuicio o discriminación hacia las personas gays, lesbianas, bisexuales, transgénero, transexuales e intersexuales.
Advertencia:
en caso de que los síntomas persistan, solicita ayuda profesional. Ser gay, lesbiana, bisexual, transexual, transgénero o intersexual no es una enfermedad. La homofobia, lesbofobia, bifobia o transfobia, sí.
Junto con la reforma al artículo 143 del Código Civil, que ahora establece que el matrimonio es un contrato civil celebrado entre dos personas que se unen para realizar una vida en común y proporcionarse respeto, igualdad y ayuda mutua, también fueron modificados los artículos 30, que ordena a los registros civiles del Estado extender a quien lo solicite una nueva acta de reconocimiento de identidad de género. 137, para que pueda pedir, agregar o suprimir nombres. En ningún caso será requisito acreditar una intervención quirúrgica alguna, terapias u otro diagnóstico o procedimiento para el reconocimiento de identidad de género. Y el acta que se expida por ningún motivo podrá tener inscrita anotación marginal alguna que la vincule con su primera acta de nacimiento. Para entender un poco más sobre estas reformas y el compromiso que adquiere el Estado de Oaxaca para con las personas de la diversidad sexual, escuchemos a continuación al activista y poeta trans Daniel Niscup.
Para la visión de una persona trans en general, no para toda la... Desgraciadamente o afortunadamente, no sabemos qué, pues vivimos en un sistema que requiere, pues eso, identificarte de alguna manera para ciertos accesos a servicios, a derechos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, un principal derecho que tenemos al nacer es justamente el de la identidad. Entonces, pues es importante tener, pues más allá de todos los documentos que evidentemente son necesarios, por el hecho de ser reconocidos por el Estado y por las demás personas, ¿no? Por la sociedad, a través de un hombre, a través en este caso también de un género que en el caso de una persona trans, pues es de alguna manera, por así decirlo, bastante importante, ¿no? Para de ser nombrada con su género adecuado. Pues como le decimos allá, la Ciudad de México es como la isla de los derechos humanos, que bueno, también les ha costado hacerlo, pero pues al final es como un derechos muy centralizados. Pero bueno, ahí es un poco más fácil, por así decirlo. Cuando entró recién la ley allá en Ciudad de México, pues era algo que no era tan novedoso, porque pues ya había estado la de matrimonio igualitario. Pues cuando entró la de identidad de género, pues ya no es tan complicado, de pronto no se hace tan complejo. De alguna manera como que los servidores públicos allá llevan un poco más de sensibilización en esos temas, ¿no? O al menos así es lo que me ha tocado a mí vivir cuando he hecho mis trámites allá. Es sencillo realmente el trámite, es solamente llegar, pedirlo en tu registro civil, escribes ahí con tu puño y letra de por qué lo solicitas, etcétera. Y bueno, te tardan 15 días y me parece que ha de costar como 69 pesos la adecuación del acta. Entonces, bueno, no es un trámite tan extenso y vamos, es administrativo meramente. En la ciudad de Oaxaca, pues como recién va a entrar esto, recién se aprobó y recién se publicó también ya en el diario oficial, pues entonces no sabemos realmente cómo vaya a ser este proceso. Pues va a ser un tanto lento, son más de 140 oficialías en todo el estado. Entonces son más de 140 oficiales, las personas que trabajan en cada registro civil, que bueno, tendrían que ser sensibilizados justamente en este tema, que sea el primer lugar al que una persona trans va a acudir cuando vaya a solicitar su cambio de nombre y género. Fíjate que los trámites de gobierno, a nivel federal, por ejemplo, la cuestión del SAT, la cuestión de trámites que tienen que ver con el pasaporte y todo esto, no es tan difícil. Cuando sale tu nueva acta de nacimiento, se le notifica a todas las secretarías. Entonces, todas las secretarías ya tienen ahí como una base de datos en las que nada más ingresan el nuevo nombre y aparece ahí que sí, que se lo tienen que hacer el cambio, y el cambio es automático. Por ejemplo, en la SEP, o sea, a nivel federal, si estudias en una secundaria federal o en un bachillerato federal incluso, tú llegas a la dirección general y te tendrían que hacer el cambio, porque la SEP ya está informada de que tu acta ya está hecha con otro nombre, con otro género. Pero bueno, es un trabajo pues bastante grande que tiene que intervenir pues en gran parte de la sociedad civil, porque al final son quienes han estado empujando estas leyes, y pues evidentemente la chamba del Estado, ¿no? Que tiene que poner pues demasiado de su parte para sensibilizar y hacer pues reales estas leyes, porque se apliquen de manera real.
Usted escucha Espacio Social. Contáctanos en educaradiooaxaca@gmail.com.
Yo no soy asesina.
Yo no soy criminal.
Yo no soy culpable.
Yo no me embaracé para después abortar.
Yo no quiero morir por un aborto inseguro.
¡Basta de silencio!
Despenalización del aborto, ya.
Con una votación de 24 votos a favor y 10 en contra, diputados de la 64 legislatura de Oaxaca determinaron la modificación del Código Penal del Estado, abriendo así una puerta para las mujeres que representan más del 50% de la población, para que sean ellas quienes decidan hasta la semana número 12 de gestación sobre su cuerpo, sin ser criminalizadas y contando con las facilidades de la salubridad estatal. En México, solo el aborto por violación es legal en todo el país, y dependiendo de la entidad, se puede acceder a él por otras causales como riesgo a la vida, a la salud o alteraciones graves en el producto. Con la reforma al artículo 12 constitucional, Oaxaca se une a la Ciudad de México con 12 años de diferencia para permitir la interrupción del embarazo por voluntad de la mujer. Y es que de acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud de Oaxaca, al año se practican 2.300 abortos clandestinos en la entidad. Sin embargo, se estima que por cada interrupción de la que se tiene conocimiento, hay 3 de las que no hay registro, por lo que la cifra podría ascender a más de 9.000 anuales, y donde el aborto es la tercera causa de muerte materna según el Consejo Nacional de Población. A continuación, escuchemos nuevamente a la directora general del Grupo de Estudios sobre la Mujer, Rosario Castellanos, Angélica Ayala.
Fíjate que en esta parte del reconocimiento a la despenalización del aborto, que es demandar abortos seguros, libres, gratuitos, creemos que desafortunadamente quienes se han pronunciado y de una manera bastante contundente son los grupos más conservadores, que creo que están ejerciendo y siguen ejerciendo cierta presión hacia el Ejecutivo. En otro sentido, también hemos visto declaraciones preocupantes por parte del sindicato de la Secretaría de Salud, que establece que no hay condiciones propicias para poder brindar este servicio a las mujeres que así lo demanden. Entonces nosotras como sociedad civil también tenemos y hemos tenido una posición como muy clara y muy contundente en el sentido de que es obligación del Estado cumplir con este requerimiento. Sabemos que se tendrán que hacer modificaciones tanto en la ley de salud. Sabemos que ya tenemos reconocido, por ejemplo, el derecho a la interrupción voluntaria de un embarazo en casos de violación. Sin embargo, seguimos detrás de las instituciones para que estos derechos que ya son reconocidos en la práctica sean respetados. Entonces sabemos que el camino todavía es largo, sabemos que todas las modificaciones que se tienen que hacer, tanto a nivel de infraestructura como de capacitación, son necesarias. Entonces como ciudadanía, como bien lo dice, tenemos la responsabilidad de seguir manteniendo el tema y en este caso, bueno, agradecemos este espacio porque nos permite estar comunicadas y sensibilizadas y sensibilizar además a la población en el sentido de que un derecho que es ganado es nuestra responsabilidad seguir demandando tanto que se reconozca y aparezca en el periódico oficial de Oaxaca, cómo se vaya a ir determinando en la ley de salud, en la ley estatal de salud, que se pueda reconocer y que se generen los recursos necesarios para que este derecho pueda ser puesto en práctica. Insisto, los derechos están ahí y como parte de la ciudadanía es nuestra obligación también seguir velando porque esto se cumpla. Sabemos que tenemos derechos ganados y estos derechos a veces no se respetan, y en ese sentido, en todos los espacios donde nosotras participamos, mencionamos que es necesario ser vigilantes, tener una actitud vigilante y demandar en todos los espacios que se cumplan estos derechos. Sabemos que existe la objeción de conciencia, lo ha explicado en la Secretaría de Salud, pero también sabemos que hay experiencias en ese sentido y que es posible capacitar y sensibilizar a personal que pueda atender la demanda de la interrupción voluntaria de un embarazo con un nivel de calidad y sin afectar convicciones de carácter personal. Entonces, como lo hemos mencionado desde todos los espacios de la sociedad civil, hemos logrado avanzar en términos de reconocimiento de derechos. La siguiente parte es demandar que tanto el Ejecutivo como las instituciones en ese mismo sentido sigan avanzando, y para que avance necesitamos tener una actitud ciudadana de ejercicio pleno de derechos a través de la demanda y la vigilancia del cumplimiento de estos derechos.
Un huevo no es una gallina, una semilla no es un árbol y un embrión no es un bebé.
¡Ey! ¡Que no te confundan!
Como bien mencionó Angélica Ayala, resulta fundamental que la ciudadanía continúe demandando que se generen los recursos necesarios para que los derechos de las mujeres se cumplan. Y es que tanto la práctica como la educación médica en México tienen deficiencias importantes en el terreno de la salud sexual y reproductiva, al carecer de insumos y capacitación clínica para la atención integral del aborto, que incluyen el uso de tecnologías seguras y eficaces y una gama de servicios para responder a las necesidades de las mujeres. Estas limitaciones tienen especial relevancia en un estado como Oaxaca, donde el aborto inseguro sigue siendo un importante problema de salud pública. Para abordar esta temática, escuchemos en esta recta final del programa al doctor Andrés Jarquín, conocedor del área médica del Instituto Mexicano del Seguro Social en Oaxaca.
En relación, digamos, al personal, todos los sistemas de salud realmente están deficientes en cuanto al número. Habría, digamos, que en primer lugar, sin tomar en cuenta, digamos, lo del aborto, desde este momento te puedo decir que hay déficit. Inclusive el gobierno del presidente López Obrador pues está intentando, digamos, hacer diferentes mecanismos para poder obtener personal. Entre ellos, especialmente, digamos, en las comunidades lejanas, donde atiende Prospera o atiende la Secretaría de Salud, donde prácticamente los médicos especialistas tratan de no ir, digamos, a esos lugares por todo lo que implica desplazarse de un sitio que cuenta todo a un sitio que, digamos, de recursos. Y para estar implementando, por ejemplo, en el caso del Seguro Social, el de incrementarles, digamos, el salario a todos aquellos que decidan irse ahí. Tomando, digamos, en cuenta eso, ya desde ese momento, pues estamos con la vista fija de que existe una necesidad importante, digamos, de personal, todo el sistema de salud. ¿Cuánto? No sabría decirte, pero con exactitud el gobierno sí lo sabe, ya que ellos cuentan con un mecanismo a través del área de personal y a través de las estadísticas médicas, qué es lo que se requiere cada área. Ginecobstetricia es una de las áreas más saturadas, digamos, del sistema de salud. Toda la salud del área femenina es muy importante y tiene que tener recursos adecuados, tanto de personal como de instrumentos, como de capacidad de equipo, como de medicamentos para poderlas atender adecuadamente. Si uno de ellos falla, efectivamente cualquier programa, cualquier ley que implique, digamos, determinada atención en salud, se va a ver rebasada. Yo creo que sería muy importante de que el gobierno hiciera, digamos, un análisis meticuloso de la cantidad de personal necesaria, el instrumento, el equipo y los medicamentos que se requieren para la aplicación de este programa.
Espacio Social es una producción de servicios para una educación alternativa Educa y esta emisora. Visítanos en www.educaoaxaca.org. Nuestro contacto es educaradiooaxaca@gmail.com. Síguenos en Twitter, @laminuta. Y dale me gusta en Facebook a Educa Oaxaca. Espacio Social, un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad.